¿Cómo estás, Laurita? Te saludo en este lunes.
¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes a la audiencia. Sí, vamos a repasar algunas informaciones en la tarde de hoy que hacen a los contagios que se dan en el ámbito de las escuelas. Recordemos que la presencialidad ha sido eje de la política educativa desde la nación y desde la provincia para este 2021, ¿no? Tras un año que tuvo como eje potenciar la conectividad y la virtualidad, en este año, en cambio, se decidió poner a la presencialidad justamente en el centro de lo que hace a política educativa. Y de esa manera, el viernes pasado, parece que fue hace muchísimo, pero no, apenas el viernes pasado, el pasado 8 de abril, el Ministerio de Salud de la provincia anunciaba que en Mendoza, desde el inicio de clases, el 1 de marzo, hace poco más de un mes, Daniel, 261 niños y 748 adultos resultaron positivos en las escuelas de la provincia. 261 niños y 748 adultos. Poco más de 1.000 personas en el transcurso de poco más de un mes, justamente. 188 burbujas estaban activadas al pasado viernes 8 de abril. A lo largo de este mes, podríamos decir, 326 burbujas fueron recuperadas y retomaron la ansiada presencialidad en las aulas. Desde el SUTE, previo al comienzo de clases, habían advertido el riesgo que esto implicaba. Habían dicho que la escuela no es un lugar seguro, contrariamente a lo que desde la Dirección General de Escuela tienen como eslogan: para los chicos no hay mejor lugar para estar que la escuela. La cuestión que lo vienen exponiendo con muchos argumentos muy fuertes en contra de esta presencialidad cuidada o segura, como se la ha denominado. Extraoficialmente, Daniel, nos vamos enterando, ¿no?, de casos aislados por la ciudad, por Maipú, por Godoy Cruz, por Guaymallén, en una privada, en una secundaria, en una primaria, en un jardincito, pero no son aislados, ya hay una cuestión bastante sistemática. Creo que el botón de muestra es el cierre de la escuela normal Tomás Godoy Cruz, que hoy se enteraban en la madrugada, apenas llegados los docentes que tenían la posibilidad de llegar, de que se cerraba la escuela íntegramente. Hay 26 docentes que están justamente aislados por ser positivos de COVID en distintos ámbitos. Lo cierto es que son 26 docentes de esa escuela que a la fecha están aislados, junto con el equipo directivo también, por lo que se cerró la escuela hasta el 30 de abril, por lo menos, hasta el 25 de abril, me corrijo, por lo menos. Pero mucho mejor nos los va a explicar Darío Gerentuz. Él es profesor, docente de la Escuela Normal Tomás Godoy Cruz y además delegado gremial del SUTE en ese colegio, quien se refería a estas situaciones que, si te parece, Daniel, compartimos a continuación.
Adelante.
Con los hechos precipitados, en el día de hoy, casi en la madrugada, nos enteramos también que hay varios docentes, cuando digo varios, un porcentaje altísimo que supera el 70%, 80% de profesores que tenían que asistir hoy al colegio aislados. Nos llega también de manera anónima porque hay mucho temor dentro de la institución como para tener la información fehaciente de que sobre 255 agentes, la escuela ya tenía 26 agentes aislados. Ahora, no hemos podido recabar el dato de la cantidad de burbujas que a lo largo del mes se han aislado y cuántos estudiantes implica esto. Esta es la situación en la que hoy la realidad le pasó por encima a esta decisión de una presencialidad cuidada que no se ha podido sostener y la escuela normal tiene que suspender las clases hasta el 25 de este mes inclusive.
Escuchábamos, Daniel, audiencia, escuchábamos a Darío Gerenduz. Él es delegado gremial del SUTE, trabajador de la Escuela Normal Tomás Godoy Cruz, que nos ponía al tanto del cierre que se ha llevado a cabo de la institución ante este prominente número de contagios registrados en el personal docente de la escuela. ¿Qué más añade Darío al respecto de esto, de que la infraestructura de la escuela normal, que la vemos enorme, hermosa, gigante, podría ser hasta modelo, si se quiere, como edificio educativo, no es apta para propiciar la ventilación de los ambientes. El tamaño de las aulas tampoco es el indicado para mantener la distancia que se solicita entre banco y banco de por lo menos 1,5 metros. Bueno, eso es difícil porque la matrícula de la escuela es muy grande y en los cursos hay muchos alumnos, entonces no se está protocolizando lo que es la distancia, señala Darío Gerenduz en diálogo con nuestra emisora hace un rato nada más. Todo esto hace un combo que es un cultivo genial para cualquier tipo de virus, en este caso la COVID-19, pero además se suma la movilidad de los trabajadores de la educación del nivel secundario, Daniel. Los profesores y profesoras de secundaria recorren varias escuelas a lo largo de la semana e incluso en un mismo día, llegando a recorrer 3 establecimientos de tarea docente, como profesores que son, algo que no ha sido considerado al principio, al tener como eje principal la presencialidad, y también algo que la postergación en las vacunaciones de los docentes ha conducido a que sean muchos los profes secundarios que están contagiados al día de hoy. El caso del normal es como el paradigma, pero que se replique en distintas escuelas con más o menor impacto. Porque esto que también señalaba Darío, muchos docentes, ya sean del sistema público o privado de educación, se lo guardan, evitan justamente exponerlo, denunciar, visibilizar, quejarse, porque según señala Gerenduz, hay como una cuestión prácticamente de obediencia debida respecto a la presencialidad. Sobre la situación de los docentes secundarios también nos hablaba Darío Gerenduz y esto es lo que nos decía.
La presencialidad cuidada en secundaria tenía muchas limitaciones y básicamente no solo por la organización de las burbujas en las escuelas y respetando el 1,5 metro de distanciamiento dentro del aula, sino por las condiciones de los trabajadores de la educación en secundaria, que somos profesores taxi y que semanalmente y diariamente recorremos en un promedio como mínimo 3 instituciones, con muy pocas posibilidades de mantener un vehículo y entonces sí tener que utilizar el transporte público de pasajeros. Y en Capital, con poblaciones estudiantiles que llegan a los colegios de Capital provenientes de todos los departamentos del Gran Mendoza. Por ende, la presencialidad cuidada ha sido y es un eufemismo. Y las consecuencias de esto es la salud de los estudiantes y la salud de los trabajadores de la educación.
Bien, escuchábamos entonces al delegado gremial del SUTE en el Colegio Tomás Godoy Cruz, en el normal, el secundario del Tomás Godoy Cruz, Darío Gerenduz, quien nos detallaba que en ese enorme espacio que es el secundario del Tomás Godoy Cruz, también funciona el nivel terciario, cuyas autoridades de movida ya de cajón al inicio decidieron volcarse a la virtualidad de lleno, evitar justamente la concurrencia de su estudiantado por la infraestructura que tiene ese edificio y constatando que iba a ser inviable, inaplicable el distanciamiento social que los protocolos de la DGE han establecido. Los protocolos de la DGE son fantásticos, ciertamente, pero inaplicables en muchas escuelas de Mendoza. Y esto es lo que hoy estamos viendo, la proliferación de burbujas aisladas, la proliferación de contagios entre los profesores, sobre todo de nivel secundario, por la alta movilidad que tienen. Y además, en esta postergación de la vacunación en Mendoza de los docentes, bueno, un combo que ha conducido a esta situación, el cierre de esta escuela hasta el 25 de abril. Y en lo que a vacunación respecta, Daniel, les acerco otra información que tiene que ver con sumar justamente actores en lo que es la logística y el proceso de vacunación a la población. Es el caso de PAMI, la Obra Social de Jubilados y Pensionados, que a nivel nacional y en cada una de sus delegaciones en las provincias llevará adelante también, reforzando la tarea de los ministerios de salud provinciales, el proceso de vacunación. La logística todavía no está cocinada del todo, pero sí conversamos con Martín Sevilla, el titular de PAMI en Mendoza, quien se refirió a esta tarea que dentro de muy poquito encarará aquí en la provincia la Obra Social de Jubilados y Pensionados. Esto es lo que nos decía Martín Sevilla.
Por decisión de nuestra directora ejecutiva nacional del Instituto PAMI, la licenciada Loana Volnovich, y en función de un pedido del presidente de la República, el doctor Alberto Fernández. PAMI va a colaborar en los procesos de vacunación contra el COVID-19 en distintos lugares de la República Argentina y en particular en Mendoza. Verdaderamente es una excelente noticia para los mendocinos y las mendocinas porque implica que tengamos más vacunas para poder inocular y cuidar a nuestra población, en particular a nuestra persona adulta mayor. Lo cierto es que el instituto va a abrir dos postas de vacunación, que va a vacunar no solamente a los afiliados de PAMI, sino también a los mendocinos y mendocinas en general. Es una excelente noticia y tiene que ver con el compromiso inclaudicable que tiene el presidente de la República desde el punto de vista del federalismo en cuidar a todos y todas las argentinas y en particular a los mendocinos. Seguramente estamos trabajando contrarreloj con el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la provincia para poder coordinar todos los aspectos logísticos y operativos. Lo cierto es que, bueno, prontamente podremos brindar mayores detalles, pero en líneas generales nos parece que es una excelente noticia y es el compromiso que tiene el Estado Federal en el cuidado de la salud. Hoy más que nunca insistimos. Cuidémonos y cumplamos todos y cada una de las recomendaciones de la autoridad sanitaria en un contexto tan complejo.
Escuchábamos a Martín Sevilla, el titular de PAMI en Mendoza, refiriéndose a esta tarea que encarará el PAMI en la provincia y es aportar también con dos postas que se encargarán también de la vacunación a fin de descongestionar la tarea que hoy está concentrada en el Ministerio de Salud de la provincia, de la mano de los municipios, ¿no? Cediendo personal y cediendo los espacios físicos para llevar adelante esta tarea monumental, que es esta vacunación masiva que se ha propuesto conforme van llegando las vacunas, Daniel. Y bueno, bien. Cerrando un poco, volviendo un poco al inicio de esta charla, decime, Daniel, por favor.
No, Lauri, te quería preguntar una cosita, a ver qué pensás vos, porque nosotros como periodistas tenemos todos recibimos la información y luego elaboramos nuestra propia opinión, que no siempre la exteriorizamos, pero creo que en forma latente lo que se está viviendo en los colegios de la provincia es esconder información a propósito de lo que está ocurriendo con los casos de coronavirus, tanto con los chicos como con los maestros. Digo esto porque el viernes pasado Mirta Fajet, de la Comisión Directiva del SUTE, dijo que el nivel de contagio en las escuelas es el 30%, que ellos no tenían fehacientemente, digamos, empíricamente hecha esa encuesta, pero que podían afirmar que era el 30%. Por otra parte, de la Dirección General de Escuelas salieron a minimizar esta y dijeron que era el 0,05%, casi insignificante. ¿Vos qué pensás? ¿Quién está mintiendo? Y en todo caso, si está bien o está mal que no se haga un estudio de campo verdaderamente certero en un lugar tan sensible como son las escuelas.
Lo que implican las escuelas, que hacia el interior de las escuelas, en una escuela ideal, utópica, que es el cumplimiento de los protocolos, bueno, podría llegar a darse. Ahora, toda la movilidad que implica ir a la escuela y volver de la escuela también no deja de ser un aspecto que deben tener en consideración las autoridades sanitarias y no solo sanitarias. Recordemos que las frecuencias de colectivo todavía están disminuidas. Está todo abierto y es importante que así sea, ¿no? Pero no estamos garantizando una movilidad o el cumplimiento de protocolos en las unidades de transporte público de pasajeros, por dar un ejemplo. Y si no, en todo caso,
Laurita, ¿y por qué utilizaste la figura de obediencia debida cuando hablabas del informe de COVID en las escuelas, utilizaste en algún punto la figura de la obediencia debida?
Porque, ¿esto quiere decir que alguien está escondiendo,
se está quedando callado?
Pero es que esto es extraoficial, ¿cómo? Porque nos llega, extraoficialmente nos llegan a diario denuncias de docentes, de trabajadores de la educación, del ámbito público y del ámbito privado, de padres.
Sí, tengo algún inconveniente para recibirte en este último minutito, pero en términos generales te estoy recibiendo muy bien, Laurita.
Bien, entonces te traigo un poco a colación esto que te mencionaba. Desde el SUTI y desde SADOP, el comentario, el denominador común es que los y las docentes están muy temerosos de hablar, de manifestar, de denunciar las situaciones de irregularidades e incluso de contagios que se dan en las escuelas. Mientras el trabajador de la educación no ponga el gancho, para el gremio es muy difícil poder accionar más allá de lo estrictamente manifestado que ha hecho el SUTE ya pidiendo la suspensión transitoria de las clases presenciales en Mendoza. Pero esto se multiplica, es Vox Populi prácticamente, claro. Es extraoficial, pero Vox Populi. Otra cosa que también dicen los gremios, muy difícil acceder a los números desde la DGE. La ministra de Salud el viernes pasado, la ministra Ana María Nadal, en conferencia de prensa, señalaba estos números que compartíamos al inicio, 748 adultos, 261 niños contagiados en las escuelas. Quizás no se contagien en la escuela, pero el hecho de mantener la presencialidad en las aulas sí conduce a una movilidad social que quizás repensando la educación desde la virtualidad y habiendo fortalecido la conectividad como los dispositivos de acceso de los alumnos en el transcurso de este año, podría haberse sostenido de una manera eficaz, en lugar de forzar una situación que cada vez se hace más difícil de sostener, que es esta presencialidad cuidada, que de cuidada cada vez le queda menos.